Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+, con Maite Vizcarra y con Mirko Lauer. El día de hoy estamos empezando esta semana con una pregunta que tiene que ver con el gabinete y tiene que ver con las políticas de educación que le dan prioridad en el gobierno de la señora Dina Boluarte. La pregunta es, ¿por qué no se va el ministro Becerra? Y eso tiene que ver con muchas críticas que han habido desde el comienzo de la gestión. Mirko escribió tres columnas sobre temas que hacían notar de deficiencia de la gestión del señor Becerra. Y en general, lo que se ve hoy día, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento, eso es bien importante, de acuerdo a la interpretación que les quiero plantear, es que lo que hay es un intento de contrarreforma en lo que ha sido el avance de reformas en el campo de la educación en los últimos años. Y entonces, ante la pregunta de por qué no se va el señor Becerra, pues tiraría dos propuestas para que se vean en la conversación. Y la primera es que a la señora Boluarte no le gusta cambiar muchos ministros. Al comienzo tuvo bastantes cambios, pero luego, como para diferenciarse del presidente Castillo, pero también para tener más estabilidad, pues no cambia ministro ya desde hace 2 meses o algo más, 3 meses o algo así. Y lo otro es que lo que hay es más bien es una alianza en que entre el Congreso, una coincidencia de intereses entre el Congreso y el gobierno para dar marcha atrás en algunos temas vinculados al campo de la educación, y entonces el respaldo del Congreso al Ejecutivo pasa de manera importante, gravitante, por el tipo de enfoques en educación que el Congreso quiere que tenga el gobierno, y el gobierno satisface con el señor Becerra ese tipo de enfoque. Entonces ahí hay dos explicaciones posibles de qué es lo que está pasando. Creo que Maite se ha salido, hay problemas con la conexión, pero vamos avanzando, Mirko, con la conversación.
Bueno, sí, avancemos, esperemos. Estoy ya de acuerdo contigo en las dos interpretaciones, con la pequeña salvedad de que yo no lo veo como puntos de vista, como parece ser tu caso, sino como intereses pelados.
Coincido con eso.
Perfecto, en ese sentido, ¿no? Ahora, yo pondría la pregunta al revés, a pesar de que he participado en construir con ustedes la pregunta. Creo que la mejor pregunta era, ¿por qué llegó el ministro Becerra? ¿Por qué pusieron ahí al ministro Becerra? La explicación, en el fondo, al final es la misma. Becerra está vinculadísimo con los intereses anti-reforma educativa, ¿no? Y por lo tanto, además, vinculadísimo con la gente del Congreso, de la derecha del Congreso, sobre todo, y muy claramente. Sin embargo, yo creo que eso está ahí, esperando su desenlace. Pero hay algo que quizá Dina Boluarte no ha tomado en cuenta. Y es que uno de los factores más importantes en la caída de Pedro Castillo fue su política de nombramientos, desnombramientos y renombramientos a lo largo de sus 18 meses de gobierno. Y lo que estamos viendo con el señor Becerra se parece como dos gotas de agua a la política de Pedro Castillo, ¿no? Entonces, para quienes están en este momento maldiciendo a Dina Boluarte porque ha cambiado de bando, ha cambiado de política, se ha pasado el castillismo, otra cosa, aquí les tengo una buena noticia. Ni ha cambiado de bando en este caso, ni se ha pasado a ninguna otra cosa. Este ministro es casi exactamente igual, ¿no? A los peores que nombró Dina Boluarte. Ministros vinculados a intereses muy concretos, intereses pues extragubernamentales, intereses privados y particulares. En el caso del ministro Becerra, y no hay mucho que elaborar, ¿no? ¿De dónde viene? ¿En qué ha trabajado? ¿Qué cosas está haciendo? Todo eso indica que él ha venido con un encargo del lobby de la educación universitaria trucha para ejecutar los deseos de estos propietarios, entre los que, por cierto, se cuenta la mafia de la Universidad de las Peruanas, entre estos propietarios y al Congreso. Para eso ha sido nombrado y para eso ha sido puesto. Ahora, la pregunta que uno se hace es, no, en realidad me estoy haciendo preguntas casi por ánimo retórico, porque no hay mucho que preguntar ahí. Es evidente que el ministro Becerra no ha entendido la función ministerial ni sabe dónde está parado. Personalmente he publicado 3 columnas, ¿no? Que ha tenido a gusto la amabilidad de citar en algún momento, y en mi caso hechas con la colaboración y la conversación con personas versadas que le van llevando la cuenta a Becerra día a día, en que se ve lo ineficiente, lo ineficaz, lo cómico que puede ser el ministro día a día, y se va quedando. Ahora, ahí termino. Lo que ha hecho en el caso de la música podría terminar siendo, ¿no es cierto?, su talón de Aquiles. O en este caso podemos elaborar su bandoneón de Aquiles, por ejemplo, que es un tipo de instrumento que estoy seguro le debe gustar mucho a Becerra. Y este bandoneón de Aquiles es, pues, comprarse un pleito que a todas luces no va a poder ganar. La directora Hung, que ha sido expulsada, es una persona de enorme prestigio musical, pedagógico, administrativo, y para sacarla, además, Becerra ha ido a los medios, que le encantan, de paso se ha dicho, a decir cosas que no son ciertas. No se aprobó tal. La señora Hong, en una sola carta de una cuartilla, lo ha desmentido todo y ha demostrado la falacia de planteamiento. Y para seguir en el castillismo, ¿no?, en el castillismo de Dina Boluarte, en este caso un castillismo delegado, Becerra ha puesto a un compinche, una persona absolutamente alejada de la música, que no tiene nada que ver, que probablemente necesitaba un puesto, que no lo estaba consiguiendo en el área de su especialidad, tengo entendido que es la biología, y entonces lo ha puesto ahí. ¿Qué cosa va a hacer? ¿Cuál va a ser su próximo paso? ¿Cuál va a ser su próxima declaración? Hasta ahora está calladito. Entonces, resumo lo que estoy diciendo. El haber metido al ministro Becerra ha sido un gravísimo error. Segundo, haber sacado a la directora del Conservatorio Nacional de Música, Apoyo Universidad, ha sido un error aún más grave. Y ambos errores son graves, entre otras cosas, aparte de su gravedad intrínseca, que han revelado que en realidad Dina Boluarte nunca se fue del castillismo. Tiene los mismos hábitos, las mismas costumbres, la misma forma de actuar. Y entonces yo creo que quienes la están atacando por eso deberían mandarle un ramo de flores. Flores funerarias políticas, por supuesto.
Pero muy temprano, todavía tal vez reacciona. A mí particularmente, Mirko, en la lógica de tu análisis, lo que me llama la atención es el propio Óscar Becerra, porque nadie quita que tiene un récord, digamos, profesional interesante. Él viene del sector privado, del sector de la tecnología, en fin, fue ministro, ¿no? Y, Maite, y yo creo que hasta en cierta, de cierta Maite, forma, para tener la idea. Sí.
No. La mitad de los escándalos de este país, de los casos de ilegalidad, etcétera, son precisamente récords personales falsos, que son verdades a medias y que es necesario revisar en todos los casos. Disculpa la interrupción.
No, sí, seguramente. O sea, de lo que, digamos, más o menos entiendo y conozco del señor Becerra, ¿no? Sin embargo, lo que llama la atención es que en efecto está actuando de manera muy torpe. Lo que has dicho sobre esta Universidad de la Música, en fin, estas instituciones, o sea, o es torpeza o es que hay otros intereses más mezquinos que slash podrían ya lindar pues, con actos ilegales, que es lo que más o menos se está sugiriendo aquí, ¿no? Y allí el problema es cuánto, a ver, qué peso tienen las alianzas y las formas que de alguna manera este gobierno está todavía manteniendo para sobrevivir, ¿no? Todo el tema de las universidades en el Perú es un drama, porque ya se sabe, son estructuras que sirven básicamente para incubar propuestas políticas que terminan después manejando intereses muy, muy particulares, pero parecía que justamente habiendo sido uno de los sectores más golpeados por Pedro Castillo, la educación tenía pues que ser el mascarón de prueba de este gobierno, y está siendo al revés. Y yo digo, acá tiene que haber, o es torpeza, o es, no sé, voy a dar el beneficio de la duda, una torpeza que de alguna manera tiene que corregir tremendamente y rápido el ministro Becerra, ¿no? Porque de verdad que sí son, a mí también me llama la atención fuertemente esas decisiones que en verdad yo las califico de torpeza, y es una torpeza que puede estar vinculada por una lejanía de lo que está pasando en su predio, o sea, digamos, en su sector, y que obviamente se está dedicando a otras cosas, ¿no?
No, yo sí.
Eso es, no sé si se está viendo porque creo que el internet está un poco lento. Adelante, Augusto. ¿Hola?
Ya, ahora sí estás.
Bueno, no sé si... En resumen es eso. Para mí es... Yo supongo que eso es o torpeza, pero obviamente eso, dándole el beneficio de la duda y en verdad siendo hasta magnánimo, o eventualmente sí, es una persona que está muy alejado de lo que está pasando en su sector, en los detalles, y bueno, se está haciendo de la vista gorda, ¿no? Y eso sí es lamentable, hacerse de la vista gorda.
Yo quisiera llevar el tema a lo que es más que Becerra, que es parte del problema, es que Becerra responde a un juego de intereses y de alianzas y de objetivos en el Congreso de la República. Entonces, este Congreso de la República es un congreso donde las universidades de fachada son un peso importante en las decisiones, y que una de las expresiones más fuertes de eso es a las peruanas, que es una parecería por las investigaciones de los fiscales, es una gran operación de lavado de activos, pero también con una vinculación política muy fuerte con el fujimorismo en este caso, pero está Podemos Perú en el caso de la universidad del señor Luna Gálvez. Pero lo que hay es que el tema de SUNEDU es un tema medular que explica muchas de las cosas que han pasado y que ocurren en este Congreso de la República, y entonces el señor Becerra es muy funcional a esta alianza y a esta convivencia que tienen el Congreso con él a gobierno, y ahí está esa mezcla de intereses, objetivos, y eso explica por qué el señor Becerra pues va a durar mucho, porque lo que tiene es el enganche entre el Congreso y el gobierno, y es probable que el respaldo que el Congreso le va dando, en estos casos del lado de centro, centro-derecha, está muy vinculado a ese tipo de vinculación. En lo que tendría alguna visión un poco discrepante es que creo que el acuerdo de Castillo con la educación era con la educación del otro lado, del FENATE, que tenía otros juegos y otros intereses, sin perjuicio que este lado pro universidades truchas en el Congreso viene actuando, no del gobierno de Castillo, viene actuando desde mucho antes, desde hace como 4 o 5 años, para oponerse a lo que es la reforma de la educación superior, y que malogra el negocio de algunas universidades que no se han licenciado y que le están pasando factura política al sistema, porque el negocio, como se ve, es enorme.
Ahora, disculpa, Augusto, yo no he planteado que la identidad con Castillo y el castillismo sea por el lado de la política educativa. Creo que entre los dos no juntan una sola política educativa. La identidad con el castillismo la planteo yo en la idéntica forma de vincularse con sus nombramientos, sus claro, ministros, sus funcionarios públicos, ¿no? Esto es una mezcla de conveniencia inmediata con compadrería y, en el caso de Castillo, un oportunismo desatado, que en su caso era para que no lo gasten, ¿no es cierto? Eso era más o menos el tema. Y en este caso, tú estás planteando que esto es una movida, tú no has usado la palabra, lo usaré yo, esto es una movida oportunista para asegurarse la paz y la calma en el Congreso, e incluso la posibilidad de no ser vacada, cosa de la cual nadie está libre, ¿no? A mí, insisto, eso me parece la parte más interesante del paquete, ¿no? De otro lado, este triángulo fujimoristas, enemigos de la reforma, gobierno de Dina Boluarte, pues es un triángulo que se podría deshacer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el caso de Joaquín Ramírez y sus nexos con Fuerza Popular está en el centro de las cosas, está ahí. Y va a influir en la política de una manera, yo creo, sumamente importante. Y en esa medida eso podría, bueno, para un político hábil que tenga pues una verdadera mano izquierda, ¿no?, eficaz para la cosa política, podría ser la oportunidad para ganar un margen más amplio de cosas. Yo no sé si Dina Boluarte lo va a hacer, pero permítaseme decir que esta es, creo yo, la prueba de fuego política de Dina Boluarte. La primera que realmente viene. Porque la anterior prueba, es decir, las protestas, no fue una prueba de Dina Boluarte. En ese momento todavía el recién llegado Alberto Tarola y sus nexos militares cortaban el jamón y resolvieron la cosa. No, Dina Boluarte no pudo hacer más que recordarle a los protestantes, ¿no es cierto?, que ella también era una señora de los Andes, lo cual es valioso e importante, pero un poco más. Ahora sí, ella tiene que decidir si se queda con ese collar amarrado al cuello que se llama fujimorismo universitario, o si se va a librar de él y tratar de hacer las cosas por su cuenta. Y la mejor forma de hacerlo es enseñar la cabeza de Óscar Becerra, porque enseñar esa cabeza sería también enseñar el collar que se ha quitado del cuello, ¿no? Eso.
Sobre todo por lo que comentas del escándalo de este Joaquín Pacheco, ¿no? O sea, que parece que va a ser un detonante. O sea, perdón, Ramírez.
Y además, un escándalo que no se sabe dónde va a terminar. La gente está pensando en Universidad Alas Peruanas, Partido Fuerza Popular. Pero hay mucho más. Leo en el periódico hoy, creo, ¿no?, que al caso de los niños, la fiscalía le quiere sumar 40 congresistas más. Entonces, realmente ese es un caso que puede terminar siendo una especie de Odebrecht de bolsillo que afecte a más de un presidente.
Pero o sea, es como una caja de Pandora, entonces.
Claro. Como una caja de la Universidad La Peruana, creo yo, más bien, pero bueno, sí.
Pero que se va a reventar después que acabe este régimen, porque yo discrepo con Mirko en que esto puede reventar. Yo creo que esto está muy amarrado entre el Congreso y el gobierno, y parte medular es todo lo que tiene que ver con política de educación, sea en primer caso por intereses económicos, etcétera, sea también por intereses ideológicos. Lo que creo es que la derecha más extrema, DBA, como se le quiera llamarse, vio desde hace varios años, con Cipriani a la cabeza, que habían perdido un espacio importante en la lucha ideológica al perder la educación. Y ha habido un embate desde hace una década, por lo menos, que comenzó con la Universidad Católica, comenzó con los enfoques de género, que comenzó con un montón de esas cosas. Y hay un embate ahí mayor y que sienten que están recuperando terreno. Yo siento que eso está en el centro de la política peruana. Ahora, está la educación.
No se entiende por qué esas ideas medievales tienen que promover la educación de mala calidad, ¿no?
Así es.
Lo podrían hacer con una buena educación y ahorrarse algunos problemas.
Porque se mezcla con los intereses comerciales. Porque es muy fácil para el señor Luna Gálvez poner unos triplés y hacer creer que tenía una universidad y estafar a tantos muchachos y muchachas en el país, ¿no?
Entonces, no, está la combinación. Ya se ha descubierto que no son triplés, son foul plays.
¿Eh? Así es. Bueno, de esa manera, no sé si alguien quiere agregar algo.
No,
pues estamos llegando al final de este programa y entonces le deseamos que tenga una buena semana y nos vemos el día miércoles a las 8:20 de la mañana con Mirko Maite y conmigo. Que tengan una buena semana. Adiós.
Gracias.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios.